Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Muy buenos días y bienvenido a este nuevo episodio de De Veritate, tu podcast semanal y también blog mensual de filosofía. En el día de hoy estamos Julio Alonso y su servidor Claudio Hernández. ¿Cómo has estado, Julio?
Excelente, hombre, Claudio. Lo estamos grabando hoy en... ¿Qué? Sábado Santo, ¿verdad?
Sábado Santo, señores.
Sí, he estado, pues estos últimos dos días he estado leyendo un tanto, ¿no? Y he estado leyendo este libro de terminando, ¿no? Este libro de David Bentley Hart que te había contado, Claudio, que es de la experiencia, o se llama The Experience of God, que es súper bueno, realmente hasta ahora me está gustando bastante. No es tanto un proyecto apologético de, bueno, voy a proponer un argumento. No, él más está como examinando qué entendemos por teísmo clásico. O qué se entiende por Dios dentro de la tradición del teísmo clásico. Y es súper interesante porque, precisamente porque no está intentando como demostrarlo. O sea, sí da un argumento, ciertamente. Da un argumento como partiendo de la contingencia de las cosas para llegar a una realidad necesaria. Y pues luego, cómo tendría que ser esa realidad necesaria. Pues creo que le da una cierta libertad de... Pues le da una cierta libertad, que ciertamente no tienen los libros que son como más apologéticos, pienso yo. Y también estaba leyendo este otro libro que empecé ayer, Claudio, que se llama Las fuentes de la moral cristiana. Es más teología, la verdad. Realmente es teología, eso no es filosofía. Es teología moral. Muy interesante, muy interesante. Y va muy en la línea de algo que había estado hablando al principio del podcast con Javier cuando hablábamos más de ética. Y es como... La ética clásica, pues más aristotélica realmente, se diferencia de concepciones de ética modernas en cuanto que no le pone prácticamente nada de atención a las normas o a las reglas o a las leyes o a las obligaciones, sino que pone, o sea, la ética o la cuestión de la ética empieza para Aristóteles en, bueno, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz? Y luego, ¿qué tipo de vida? ¿Cuál es la buena vida? ¿Qué tipo de vida me va a llevar a esa felicidad que tanto ansío? Y ahí es donde pues llega, bueno, van a ser las virtudes y demás. Entonces, ahí el autor de este libro contrasta como dos maneras de aproximar la cuestión de la moral cristiana y pues toma la cuestión como la toman los padres de la iglesia y Santo Tomás y lo propone como si fuera centrado en la felicidad. O sea, ¿cómo puedo yo ser feliz? Y pues voy a ser feliz solo alcanzando una contemplación de Dios a través de una vida, pues viviendo una vida a través de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo y demás, y de la gracia, sin duda. Y lo compara con aproximaciones a la ética más modernas que ponen más atención en las obligaciones, en las reglas de qué, cuál es, a qué estoy obligado a hacer o qué es un pecado, ¿no? Y por eso es que a veces se quejan de los manualistas como casuística, diciendo que hablan más de casos de conciencia que, pues, que realmente es la buena vida, ¿no? Y es bien interesante, Claudio, la verdad, como estos, pues, hay estos puntos de vista. Y pues yo pienso que, pues, que tiene sentido centrarse más en la aproximación por el lado de la felicidad, pero también, es ciertamente relevante la cuestión de la obligación y de las normas. Pues quizás una relevancia secundaria, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar que hay cosas que son moralmente ilícitas, ¿no? Y demás, o sea, solo porque nos vamos a centrar en la felicidad o en la buena vida no significa que nos vayamos a olvidar de esos aspectos pues que son como intrínsecamente contrarios a la buena vida, ¿no? Pero, ajá, no sé qué hayas estado leyendo vos o estudiando últimamente.
Yo ahorita estaba estudiando, o sea, bueno, con todo esto de Semana Santa ha sido un poco más lento, pero últimamente yo he estado leyendo más historia de la filosofía, digamos, contemporánea, en los últimos años, o sea, he tocado las personalistas, ahorita voy a empezar con las teorías sociales del siglo XX, me acuerdo con toda esta gente que estudia de la filosofía de la ciencia, con Popper, con Kuhn, con Lacan, y la verdad, bueno, Heidegger también, que Heidegger no es de la filosofía de la ciencia. Y más que una, yo creo los griegos, y eso lo he entendido cuando estaba estudiando la filosofía personalista, de Ratzinger, de Karol Wojtyla, que bueno, yo sé, sabemos que son papas, ¿no? Pero a nivel de filósofo así no le decimos el papa tal, sino que se le dice su nombre de pila. Y más que una vida que voy a vivir, como qué relación me va a llevar a una felicidad. sea, me ha sorprendido de que ver de que el hombre, y esto es bien importante, esto sin meternos a teología como tal, pero descubren todos estos personalistas de que, especialmente el segundo Scheler, me parece que así se llama este filósofo alemán, descubren con esta filosofía antropológica de que el hombre encuentra su felicidad teniendo esta relación divina con Dios. Y es porque con esta relación ellos conocen quién verdaderamente son. Cuando cortan esta relación, la persona poco a poco va perdiendo a esa persona. Hasta que efectivamente una persona que libremente decide irse al infierno, pierde toda su persona, para siempre.
Sí, eso es lo que
Olvida quién es.
dice la Constitución. Eso es lo que dice la Constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, de que la criatura sin Dios se disuelve. O sea, pues el que pensara que puede
Viene de la
encontrarse a
nada.
sí mismo lejos de Dios, pues es lo contrario. O sea, se pierde, deja de ser. Y eso es, desde un punto de vista atomista, es como algo evidente en sí mismo, porque si el ser humano, o realmente todo existente, depende de Dios cada momento de su existencia. Y Dios es la fuente de la existencia y es el ser mismo subsistente. Solo vas a encontrarte a ti mismo y vas a llegar a ser tú mismo en la medida en la que estés en relación con la fuente misma del ser, que es Dios.
Sí, pero yo quiero para que nuestros oyentes como que perdan, no es como que yo subsisto como que si Dios me estuviera, no sé, elevando en un pedestal, sino que en esta relación que tenemos de tú, en esta relación yo me elevo y libremente voy creciendo al tener, mayoritariamente tengo esta relación con las tres personas divinas. Eso es lo que quiero decir, entre más me relaciono con ellos, entre más conozco mi vocación, más efectivamente me encuentro a mí mismo y al final, porque en esta vida... uno no termina nunca de crecer y de hecho en el cielo uno sigue creciendo, uno va a encontrar su verdadero nombre.
Sí, ahí voy a disputar con vos que eso es algo que no ha sido definido y que se disputa entre las distintas escuelas. Ciertamente Santo Tomás sostenía de que la caridad deja de crecer después de la muerte y pues me voy a ir yo con él. Porque, o sea, ya no puedes ganar en méritos, ya no puedes meritar, ya, o sea, la voluntad está fija en su fin, en el momento de la muerte y pues no crecerías en caridad, pero... Pero pues, o sea, estoy abierto a que me cambies de opinión ahí, si quieres. Entonces, Claudio, o sea, hoy te quería hablar de este tema de la epistemología, del conocimiento, de cómo realmente entramos en contacto con la realidad. Porque ese es un tema que, pues, en lo personal me ha empezado a interesar mucho últimamente, de la relación entre la mente y el mundo. Y eso realmente parece ser la pregunta que define la filosofía contemporánea, o la filosofía moderna en general. Porque, o sea, si te das cuenta, parece que la filosofía clásica y la filosofía medieval, su principal interés es conocer las cosas como son, o conocer la realidad, entender la realidad, entender sus fundamentos, entender sus causas, entender pues, las razones por las cuales la realidad es como es, y las razones por las cuales la realidad simplemente es. Pues me parece un proyecto bastante noble, ¿no? Mientras que la filosofía moderna se ha centrado más bien en preguntarse, bueno, ¿cómo podemos hacer filosofía en primer lugar? O sea, ¿por qué creemos que podemos hacer filosofía en primer lugar? ¿Por qué creemos que podemos conocer las causas de las cosas en primer lugar? Y eso parece ser el proyecto de Descartes, de encontrar pues, su proyecto fundacionalista, o pues por lo menos así es, de buscar una verdad que no pueda negar, una verdad a la que no pueda dudar. Y pues, o sea, de escépticos como Hume que niegan la posibilidad de hacer metafísica y demás, o Kant, que realmente él pues quiere rescatar algo de nuestro conocimiento, pero también termina abandonando muchas cosas. O sea, realmente vemos que el proyecto de la filosofía moderna es más bien, bueno, ¿qué podemos conocer y en qué medida podemos conocerlo? Es más, creo que Kant decía que habían tres preguntas importantes. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Y a eso se refieren sus tres críticas. La primera crítica, la de la razón pura, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? La crítica de la razón práctica. Y la tercera es pues, la que trata de estética, ¿no? ¿Qué puedo esperar? Aquella, pues se llama la crítica del juicio, de la potencia del juicio, ¿no? De Wittelsbach. El punto es que El tema de la epistemología ha pasado a tener un rol bastante prominente en la filosofía moderna. Ciertamente Santo Tomás o Aristóteles hablaban de cómo podemos conocer las cosas y cómo la ciencia y demás, pero la cuestión de la crítica al conocimiento no era tan relevante para ellos como es para los modernos.
Sí, la verdad, los modernos, de lo que yo he estudiado de Historia y Filosofía 2, ya pasan de dejar de, pues, mirar como a veces el mundo y como de especialmente como hay una especie de emancipación de Dios, especialmente eso ya pasa que con la Revolución Francesa se empieza a ver, ya se empieza a ver como el hombre, ¿no? La existencia, ya no se busca así como, pues, el análisis de que yo hacía mis profesores con los antiguos era de que ellos siempre hacían tres preguntas: más qué era el mundo, qué era el hombre, qué era Dios. Ya generalmente los modernos ya empiezan a estudiar como el comportamiento del hombre, ¿no? Como si pareciera, según me parece, como si fueran psicologismos lo que andan como buscando, eso, más que todo.
Sí, y buscando las condiciones del conocimiento, las condiciones que permitan la posibilidad del conocimiento.
Sí se ve como un desplazamiento de la verdad a buscar la certeza. Entonces eso se empieza a ver desde Descartes. Desde
Sí.
Descartes se empieza a ver todo eso.
Sí, total. Y pues a mí me gustaría comentar un poco de los escritos acá del padre Norris Clark, que es un filósofo tomista bastante, bastante bueno, que me ha enriquecido bastante en los últimos meses, sobre todo en metafísica, pero también tiene algunos textos de epistemología bastante buenos, sobre todo en su libro de Explorations in Metaphysics. Tiene dos ensayos ahí, uno en el que habla de cómo. Pues habla de su epistemología y en otro habla del rol que tiene la acción en la filosofía de Santo Tomás. Y eso es muy interesante porque rara vez escuchamos sobre el rol que tiene la acción en la filosofía de Santo Tomás. Es más, o sea, probablemente, o sea, si en este momento te digo a vos, Claudio, que la acción de un agente, o sea, es algo súper importante en la metafísica tomista, o sea, quizás te suene extraño, ¿no?
La verdad sí, porque Tomás de Aquino habla más sobre contemplación. Eso de acción, no sé si se está refiriendo a algo que fuera ética o algo así.
No, se está hablando de metafísica, ¿no? No de la contemplación, sino está hablando de la acción de un agente, ¿no? De una causa eficiente. Pero sí, o sea, el punto es que, o sea, ¿qué es una causa eficiente? Pues una causa eficiente es como aquello que da una actualidad a un paciente, o sea, como el agua le da la actualidad a la sal pues, no sé, de estar disuelta. El agua disuelve la sal y la sal recibe la acción. O digamos, uno es un profesor y uno enseña, pues uno es el agente y el estudiante es el paciente y el agente da forma, informa al estudiante y le da ese conocimiento a través de informarlo, ¿verdad? O sea, realmente lo que hace un agente, pues agente es sinónimo de causa eficiente. Entonces, cuando lean a Santo Tomás y vean que él dice agente, él está hablando de causa eficiente, agens, que significa actuante, porque agere en el latín es actuar. O pues hacer algo, ¿no? Actuar sobre una cosa. Pues el agens, el agente, es la causa eficiente. Es el que da la forma. Es el que impone una actualidad sobre aquello, sobre lo que lo impone, ¿no? Entonces una causa eficiente, pues también podemos. O sea, el carpintero que hace la mesa, ¿no? Básicamente impone la forma de la mesa, la forma accidental, y pues hace el artefacto que es la mesa. ¿Y qué más? Pues bueno, entonces acá es donde viene pues la cuestión de Kant y de la epistemología, porque acá en este texto Norris Clark está interactuando particularmente con Kant. Y pues, o sea, yo no he estudiado a Kant como para juzgar acá en qué medida es buena la crítica de Clark a Kant. Alguien que sí estudiaba a profundidad a Kant es el filósofo irlandés Gavin Kerr, que hizo su disertación sobre el tema de Kant y Santo Tomás y de la epistemología. Y él decía, pues realmente no criticaba a Clark. Pero no sé, o sea, cuando lo escuché hablar de esto, no me dio toda la impresión que estuviese muy de acuerdo con la crítica. O sea, él es más partidario de Kant que la mayoría de tomistas. Veo bastante rescatable en Kant. Pero bueno, la crítica que aquella hace Clark de Kant, pues me gustaría conversarla con vos, Claudio, porque pienso que nos habla bastante de cómo Santo Tomás entiende el conocimiento y cómo entiende la posibilidad del conocimiento. Y me gustaría motivar un poco la cuestión, ¿verdad? Porque, pues, para algunos filósofos modernos, y pues la versión que se suele enseñar de Kant, que no estoy tan seguro, ¿verdad?, que sea lo que realmente dice Kant, pero la versión mainstream de Kant, ¿verdad?, es que están las cosas en sí, en el mundo, las cosas como tales, el noúmeno o lo que sea, y luego, pues, este noúmeno, no sé, o sea, como que genera ciertas impresiones en nuestros sentidos, y luego nosotros, porque tenemos unas categorías o formas del pensamiento, nosotros le imponemos una forma a esa experiencia sensible y de esa manera la hacemos inteligible. O sea, no es que las cosas sean inteligibles per se, o quizás lo son, pero no tenemos acceso a esa inteligibilidad. El punto es que nosotros tenemos, o sea, hay algo en nosotros que impone la forma. Es como, no sé, por darte un ejemplo, es como si las cosas en sí fueran agua y ya, y nuestra mente fuera una especie de vaso. Entonces, cuando entra el agua, coge una forma determinada. Entonces, no tenía esa forma, sino que nosotros le imponemos esa forma. Y, o sea, como que la experiencia fuese una especie de caos y nosotros le impusiésemos esa forma para hacerla inteligible. Y pues puedo entender por qué eso suena atractivo a una persona moderna y quizás algunas cosas puedan ser rescatadas ahí. Ciertamente, el rol que nosotros tenemos en el conocimiento, nuestra actividad en el conocimiento, ciertamente es algo con lo que vos, Claudio, estarías de acuerdo, pienso yo, en cuanto que Aristóteles y Santo Tomás más contemporáneamente Leonardo Polo y otros filósofos hablan del rol que tiene el intelecto agente, de cómo las cosas no son inteligibles en acto, sino solo en potencia, y nosotros las hacemos inteligibles en potencia, abstrayendo las especies inteligibles. Entonces, hay un punto ahí donde creo que hay una conexión entre Santo Tomás y Kant, sin rescatar demasiado a Kant, pero el punto es que, o sea, sí hay un rol de lo que Kant llama la espontaneidad, aquello que es como nuestro aporte en el proceso de conocimiento. O sea, que no todo es pasivo en el conocimiento, ciertamente. Porque hay un intelecto agente que hace algo, ¿verdad?
Correcto, sí, vamos. Y fíjate que, comentando lo que había dicho, creo que sí es importante, aunque se lo comenta un poco fuera aquí, pero sí es importante, la verdad, estudiar bastante profundidad un poco Tomás de Aquino para poder seguir creciendo sobre lo que él nos ha dejado. Y ahora bien, lo que sí tenía una duda con lo que había dicho era de, creo que había dicho unas explicaciones, pero se me olvidó como la palabra. Pero la segunda era sobre que Kant, pues, y que es bien curioso, Kant no creo que no estudió los clásicos. Él no, inclusive no sé hasta qué tal grado estudió la filosofía medieval, pero me parece que no estudió muy profundamente Tomás de Aquino. Por lo tanto, sí me impresiona que Kant haya tenido una cierta intuición de lo que había dicho Tomás de Aquino en este aspecto metafísico, ¿no?
Sí, o sea, hasta donde yo sé, pues Kant no tuvo acceso a los textos de Santo Tomás. Quizás la historia hubiese sido distinta, sí. Y no, ahí realmente no te puedo decir mucho, Claudio, porque no tengo mucho conocimiento de las circunstancias históricas de Kant y... O sea, para mí, te cuento, pues, que para mí este año un proyecto es estudiar a Kant y a Hegel. Y pues ahí tengo la crítica y la fenomenología y un par de textos de literatura secundaria bastante recomendados para entrarles, ¿no? Pero no, realmente no te puedo decir. O sea, realmente lo que queremos entrar es a la crítica de Clark, la crítica de Norris Clark a Kant. Y pues para Norris Clark es bastante importante el diálogo interpersonal para su metafísica. Y pues pienso que, pues ahí Norris Clark tiene un punto fundamental. O sea, dos puntos. Está la cuestión de la acción y está la cuestión del diálogo interpersonal. La cuestión de la acción es súper importante porque, como decíamos antes, el agente impone una forma, el agente da una forma. ¿Y qué es una forma? Una forma es una especie de estructura inteligible. Obviamente es más que eso, pero parte de lo que es ser forma es, pues podemos decirlo a grosso modo, es estructura inteligible. O sea, digamos que tu profesor te enseña algo, pues tu profesor te está dando una forma, te está conformando de cierta manera, te está informando de cierta manera, por eso hablamos de información, pues porque ahí tenemos esos vestigios de aristotelianismo. Y pues la comunicación es dar la forma, o sea, darle como el logos que está en mi alma y darlo a otro. Y obviamente hay pérdida. Obviamente la comunicación no siempre es perfecta. Obviamente lo que yo consigo en mi alma no siempre te lo logro transmitir. Y eso es en parte pues por dos razones. Está el defecto por el lado de la gente y está el defecto por el lado del paciente. O sea, digamos que yo soy una causa que no tiene suficiente virtud para transmitirlo pues de la manera perfecta. Y por otro lado también está el paciente que puede que no lo reciba bien también. Entonces, pues por eso al final hay problemas en la comunicación. Pero el punto es que, o sea, tenemos un contacto realmente directo con el mundo cuando, o sea, realmente estamos recibiendo una forma de algo más o de alguien más. Y yo pienso que eso es algo bastante poderoso. No sé qué piensas vos. Porque, o sea, algunos... O sea, me parece que ciertas nociones o tendencias escépticas en la filosofía moderna y contemporánea nos pueden llevar a una especie de solipsismo donde decimos, bueno, no tengo razones 100% seguras para creer que el mundo exterior existe o para creer que realmente las cosas como son existen o como yo las percibo existen, como una especie de brecha entre mi mente y el mundo. O sea, yo como sé que mis percepciones sensoriales realmente conectan o realmente me están contando algo de la realidad, y ahí es donde entra la teoría de la acción de Santo Tomás, que es una teoría metafísica, ¿no? Pero que tiene estas implicaciones epistemológicas, que es que, o sea, los agentes, o bueno, dicho más generalmente, ¿no? Este famoso adagio escolástico que la gente le gusta decir, de agere sequitur esse, que significa que la acción sigue pues el ser o la existencia, y pues como lo pone muy bien Norris Clark, me parece, es que la acción de los entes, o sea, manifiesta a los entes y los revela. ¿Cómo así? O sea, manifiesta su existencia, o sea, la acción de un agente revela que existe. O sea, si yo veo el árbol está actuando de cierta manera sobre mí y sé que existe porque lo estoy viendo, y su acción pues no es cualquier acción. O sea, la acción es de una cierta manera, está conformada de una cierta manera y me informa a mí de una cierta manera y no de otra. Entonces por eso sé que el árbol es de esta manera y no de otra, ¿me entendés? Dicho de una manera que entienda un tomista más fácilmente, la acción me revela tanto la existencia como la esencia, o quizás no me revela la esencia completamente, porque obviamente la esencia de un árbol me escapa en cuanto que yo no comprendo totalmente qué es ser un árbol. Como lo dice el mismo Santo Tomás, ningún filósofo jamás ha entendido completamente la esencia de una mosca, porque la esencia ciertamente de una cosa es algo que pues que es bastante rico, que es cuasi infinitamente rico. No vamos a lograr captarlo totalmente por ningún proceso de abstracción, pero sí me revela algo. O sea, el ver el árbol y que el árbol me informe de la manera que me informa, sí me enseña algo el árbol. O sea, sí es, o sea, y creo que no lo estoy expresando bien, Claudio, vos decime qué pensás. Pero, o sea, el problema fundamental del que estamos partiendo es de la aparente brecha entre la mente y el mundo. Y yo te estoy diciendo que esa brecha realmente, o sea, puede ser unida, puede ser quitada, diciendo o adoptando esta postura metafísica de que la acción de un agente nos revela, no solo nos revela su existencia, sino que también nos manifiesta su esencia, porque la acción surge del tipo de cosa que es. O sea, un árbol va a actuar de una manera arbolesca, y un perro va a actuar de una manera pues canina, y un hombre va a actuar de una manera humana. O sea, yo no voy a actuar de una manera angélica, porque yo no soy un ángel. Entonces, digamos que recibes una acción determinada, un cierto tipo, sabes, pues eso te indica, te enseña algo de dónde viene. Si una persona que no conoces, pues te trata bien de una manera amable, intuís de que la persona en sí es una persona amable. Y quizás te equivoques, ¿no? Porque no estás conociéndolo todo y las personas son complejas y demás. Pero el punto es que la acción que recibimos nos revela algo de aquel que la tiene. Porque aquel que la tiene, o sea, no podría actuar de la manera que actúa a menos de que tuviese la estructura intrínseca que permite que actúe de esa manera. ¿Cómo así? O sea, la acción está informada de una manera semejante como está la gente. Entonces, al recibir una determinada acción, pues aprendemos algo de la gente. Recibimos algo real de la gente. Y eso va a la cuestión de Kant y del noúmeno. O sea, bueno, quizás no del todo, ¿verdad? Porque él tiene sus categorías y nosotros imponemos la forma. Pero Bueno, ahí está la cuestión metafísica que nos separa a los kantianos, ¿no? Nosotros creemos que la realidad ya está informada, nosotros no imponemos la forma. O sea, ciertamente hay espontaneidad en cuanto a que el intelecto agente hace algo, ¿no? Pero nosotros creemos que la realidad está formada, que la acción de las cosas está formada y que cuando recibimos la acción estamos recibiendo una cierta información, estamos siendo informados, ¿verdad? Entonces, por eso para el tomista no hay brecha entre mente y mundo, porque solo recibimos las formas de las cosas y las cosas dan su forma en cuanto pues que actúan y están informadas de una determinada manera. ¿Entendiste lo que te estaba diciendo?
Pero yo lo que he entendido es que las cosas tienen su propia naturaleza intrínseca. Cada quien tiene su la propia esencia. Eso es lo que yo he ido comprendiendo. Ahora, lo que sí me pareció interesante fue el punto de cómo ese árbol también tengo una como una relación. Yo cuando como una un, no sé si era así como una coexistencia. O sea, el árbol también existe, pero también me informa algo a mí, particularmente.
Esa forma sensible, o esa especie sensible del árbol que ahora mirás o lo que sea, o sea, que recibís, es algo que viene de un árbol. Y es como es porque viene de un árbol. ¿Me entendés?
Claro. No, pero también hay algo, especialmente entre las personas, ¿no? De que creo que
Ah,
eso pudiera haber que entre
sí.
nosotros.
Sí, y eso es algo de lo que va Clark, de cómo. Pues los entes reales actúan e interactúan entre ellos. Las cosas se expresan a través de su acción y se comunican a nosotros. Acá estoy citando a Clark ampliamente y él dice que no hay acción que por su propia naturaleza no nos comunique tanto la existencia como la naturaleza de la cosa de aquella, de la cosa de la que surge. O sea, la acción de una cosa pues nos está revelando tanto que esa cosa existe. O sea, ¿cómo sabemos que una cosa existe? Solo porque actúa. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Porque conocemos su acción, conocemos sus efectos, reconocemos a Dios como causa de la creación y la creación es el efecto. Y por su acción conocemos su existencia. Y lo mismo, ¿y cómo conocemos los atributos divinos, Claudio? Pues nos ponemos a analizar qué tipo de causa podría producir tales efectos. O sea, a través de la acción conocemos algo de la causa, que es Dios. Pero aún así reconocemos que hay algo infinito de la causa que no llegamos a conocer, ¿verdad? O sea, yo pienso que acá el caso de Dios puede ser un buen ejemplo ilustrativo de cómo a través de la acción conocemos tanto la existencia como la naturaleza de la gente, pero obviamente hay algo que se mantiene velado, y aún más en el caso de Dios, ¿verdad?
Sí, lo que es, yo creo que importante, y no sé, me quedaría como nosotros podemos ir poco a poco conociendo, ¿no? Esas acciones, aunque sean no su totalidad, porque no sería imposible que nosotros pudiéramos conocer a Dios en su totalidad, pero por sus efectos nos podemos ir creciendo. Y no solo eso, que no solamente que lo podemos ir conociendo, sino que también nos podemos relacionar con él. Y ahí el hombre va creciendo.
Sí, ahora quiero llegar a la cuestión del diálogo interpersonal. Y esto es una especie de refutación de Kant. Clark acá intenta señalar como una especie de contradicción vivida en Kant. O sea, como la manera en la que él vivía y actuaba contradice su epistemología. Y de nuevo, o sea, yo no he estudiado suficiente a Kant como para venir y decir, bueno, acá se equivocó, ¿no? Pero estoy contando. Esto que propone Clark, que me pareció muy interesante y que me pareció que daba espacio, pues quitando su crítica a Kant, da espacio a entender una buena epistemología tomista y una, pues basada en una buena metafísica tomista, como hemos estado haciendo hasta ahora. Pero bueno, entonces Clark nos cuenta que Kant muchas veces se quejó y se lamentó de que no lo entendían, y eso hace también, y por eso también agregaba, yo qué sé, prefacios o introducciones a sus libros para que pudieran ser más entendidos. Y Kant ciertamente discutía con las personas y creía que podíamos conversar y tener discusiones significativas. Y el hecho de que podamos conversar y tener discusiones aportantes y que nos enseñen algo, ya implica, ya nos demuestra de que creemos, en cierta manera, que estamos recibiendo forma de otros. O sea, no solo que que no imponemos nuestra, o pues que no se trata, que no solo es eso, que no solo hay espontaneidad, que también hay una cierta pasividad. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando vos me hablas, Claudio, y me decís lo que pensás, no soy solo yo el que está imponiendo mi forma sobre el contenido o algunas, pues ciertamente sucede eso, pues cuando te malinterpreto voluntariamente, yo estoy imponiendo una forma ahí que vos no me diste. Pero cuando realmente te intento escuchar y entender, estoy dejándome informar por vos. Y en la medida en la que yo tengo una discusión con vos, es porque creo que tu voz no es simplemente ondas elásticas moviéndose por el aire o por el espacio. No, o sea, creo que tu voz está informada de una cierta manera. O sea, vos organizaste los sonidos de una cierta manera para que formaran palabras y que me comunicaran ciertos conceptos. Que fuera algo inteligible, algo que pudiera entender. Y allí está la cuestión de la acción, ¿verdad? O sea, vos sos el agente y tu habla, tu acción está informada de una cierta manera y viene a darme esa forma, viene a informarme. Entonces, en la medida en la que yo creo que puedo recibir comunicación de otros, estoy yendo en contra de esa, pues de esa teoría kantiana de que la realidad pues no está informada, o que por lo menos no podemos conocer esa manera en la que está informada, sino que solo nosotros imponemos formas sobre las cosas. Entonces, la realidad del diálogo interpersonal presupone la comunicación de forma de un ser real a otro ser real. O sea, yo solo puedo realmente entrar en un diálogo verdadero con alguien cuando creo que esa persona existe y cuando creo que esa persona me puede enseñar algo que no sé. Entonces, eso va muy en contra de por lo menos esta manera mainstream de entender a Kant, de que pues, no puedo realmente ser informado por otro.
Pero fíjate que eso da un punto mayor. O sea, si cada forma me da algo personal, o sea, me estás diciendo que todas las personas, o sea, ya llevándolo, ¿no?, al ser que tiene principal del universo, todas las personas tienen como una especie único que solo ellos pueden informar hacia los demás. O sea, cada persona, siguiendo Clark, siguiendo Tomás de Aquino, nos pudiera comunicar algo único, que por lo tanto tiene que ser escuchado con mucha atención para poder adquirir ese tesoro. Porque si no, se perdería esa luz que esa persona trae, y que eso nos puede hacer que nosotros crezcamos.
Sí, pues ya para ir terminando. O sea, yo resumiría pues la cuestión de la acción, diciendo que la acción revela el ser de la gente y revela, o sea, revela el acto real de existencia que tiene como fuente y condición necesaria a la acción, porque, o sea, no podría haber acción si la gente no existiera. Y también nos revela a través de la manera en la que está formado, o podríamos decir está estructurado según su esencia. Nos revela el carácter o el modo de ser, la esencia de la gente. Y obviamente no de manera perfecta, pues, o sea, al ver un árbol y al recibir esa impresión o lo que sea, no estoy recibiendo totalmente lo que es ser un árbol, pero sí estoy recibiendo cómo se ve un árbol bajo esas circunstancias. Por eso, Santo Tomás dice que un efecto es en cierta manera una imagen de la gente. Y por eso la creación en cierta manera es una imagen de Dios, porque es el efecto, es un efecto de la causa primera, que es Dios. Sí, y pues después la cuestión del diálogo interpersonal, de cómo pues cuando conocemos o cuando nos ponemos a hablar con alguien es porque realmente pues estamos creyendo que podemos recibir esa forma de alguien más y que nosotros podemos informar a esa persona. Entonces ahí no sirve pues negar que la realidad esté formada. Pues he hablado mucho de forma, ¿no? Entonces si alguien no supiera qué es forma, realmente este podcast sería chino. Pero sí, si quieres puedes dar como tus opiniones finales, Claudio, y terminamos.
No, que al fin y al cabo que la forma que, o sea, la persona que más entonces nos haría crecer con todo lo que nos has comentado sería esa relación personal con Dios. Porque, bueno, nosotros no sé cómo en cierta manera podemos informar a Dios, pero si no, Él sí nos puede elevar, ¿no? Hacer que conozcamos nuestro sentido último y que crezcamos en Él y podamos ser esa luz inherente para los demás. Muchas gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. Compártanos en las redes sociales de @de.veritate y también en el blog substack.veritate.com. Agradecemos que nos hayan oído y muy buen día.